Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días. Una vez pasado el verano, deberíamos empezar a retomar las buenas costumbres que parece que, por ejemplo, en esa época estival nos olvidamos de ellas. Y más cuando se trata de ayudar a quien más lo necesita. El Banco de Sangre hace un llamamiento a todos los cántabros porque las reservas están muy bajas. Soy Cristina Gimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, está conmigo Jaime del Olmo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es un llamamiento especial para los grupos, Jaime.
Sí, son un llamamiento muy importante para los grupos que necesitan sangre en
cero
estos
positivo,
momentos.
Cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo. Sí. Vamos a saludar a la directora del Banco de Sangre y Tejidos de nuestra región, Cristina Murarriz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos unos minutos en Herrera, en COPE Cantabria. Llamativo de entrada, ¿no?, que en esta época otoñal tengamos las reservas tan bajas.
Bueno, esto fluctúa, como sabéis bien, y realmente en la época veraniega suele producirse un descenso en las donaciones, y no sé si también con este clima que estamos teniendo este mes, pues esto ha podido ayudar a que esto siga siendo así.
Que igual es lo que nos está confundiendo, ¿no? Que parece que el verano no se ha ido todavía, pero se necesita sangre, claro, para los hospitales, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Estamos con niveles, como decías, bajos. Podemos decir que hoy lunes, podemos decir que, por supuesto, necesitamos esas donaciones, necesitamos que los donantes de los grupos cero y A, positivo y negativo, acudan a nuestras instalaciones, pero es verdad que ya el viernes mismo, después de publicar en redes sociales esta necesidad, la respuesta fue muy buena. Tuvimos más de 120 y tantas donaciones, y eso, bueno, pues quiere decir que a nada que nosotros lo contemos, tenemos la respuesta de los cántabros.
¿Y qué razón puede haber, Cristina, para, no digo entre comillas, esa dejadez, pero sí que hace falta recordarlo a través de redes o ese aviso para que la gente se vuelva a concienciar de que es necesario donar?
Bueno, como decía, esto fluctúa. Las necesidades son muy variables. No hemos notado un requerimiento mucho mayor en las últimas semanas, pero sí que los niveles, el stock ha ido bajando paulatinamente, y quizá también esté ligado, podríamos decir, a que nosotros mismos, desde el Banco de Sangre y Tejidos, en época veraniega tenemos que seleccionar muy bien a los donantes con respecto a viajes, que, bueno, están ligados a agentes transmisibles, a notificaciones oficiales que recibimos. Entonces, simplemente un viaje incluso nacional, tenemos que decir al donante que espere unos días para volver a donar. Esto puede estar ligado también a esto.
Recordamos, si te parece, Cristina, en este momento, ¿quién puede donar a sangre?
Sí, los donantes habituales lo saben, pero también hago un recordatorio a todas aquellas personas que quieran animarse. Simplemente con el tener un buen estado de salud, pesar al menos 50 kilos y no tener hábitos de riesgo de contraer enfermedades transmisibles, pueden animarse a acercarse al punto fijo en el pabellón 13 del Hospital Valdecilla. Estamos de 8:30 de la mañana a 9 de la tarde, de lunes a viernes, y a lo largo de las colectas que realizamos por toda Cantabria, y que las pueden encontrar en nuestra web de la Fundación o en la app Cita Previa. No es necesario citarse previamente, aunque, bueno, es preferible para todos, pero si nos ven en cualquier punto de Cantabria y quieren acercarse y preguntarnos, por supuesto lo pueden hacer.
Perfecto. Gracias, Cristina Munarriz.
Muchas gracias a vosotros.
La directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, nos hemos acercado a ese llamamiento. La verdad que los cántabros, bueno, ella misma lo ha comentado, sí, ¿no? Desde que pusieron esa noticia, muchos donantes han acudido a esa cita. Los cántabros somos muy solidarios, pero quizás otros dudan aún en hacerse donante, no sé, por miedo a las agujas, puede ser, oye, o por
pereza
o no dejadez,
sé,
no lo
que
sé.
Que no saben el tiempo que exacto que tarda una donación.
Vamos a conocer la historia de un donante que se llama Miguel y que comparte con nosotros también este tiempo especial en Herrera, en COPE Cantabria. Muy buenos días, Miguel.
Hola,
Hola, buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Por qué decidiste dar el paso y hacerte donante de sangre?
Bueno, esto yo creo que es un poco una herencia, porque yo veía que mi madre habitualmente era donante, y una vez hace mucho tiempo ya, tengo 40 y pico años, hace bastantes años, y me animé, y nada, me fui a donar sangre, lo he cogido un hábito, la verdad que son encantadores, da gusto con ellos, te tratan, vamos, como si fueras uno más, son 15, 20 minutines todo el proceso, te miran, además te ven cómo estás de la tensión, si estás bien de hierro, o sea, en ese sentido, es hasta un poco un pequeño test de cómo estás de salud, que en ese sentido también viene muy bien a toda la gente, por eso yo, mira, desde este micrófono animo a la gente a que se acerque a donar sangre, y pues vamos, es algo altruista, no cuesta nada porque son 20 minutos, fíjate, cada 3 meses si eres hombre, o cada 4 creo, si en este caso eres una mujer, y nada, te sientes bien y encima fíjate para lo que sirve.
Claro. Miguel, es lo que te iba a decir, ¿cada cuántas veces vas al año? Has dicho que 3 en el caso de los hombres, pero si hay caso de necesidad especial como este aviso que conocimos el pasado viernes, ¿puedes repetir o no? ¿O no es recomendable?
No por tema de salud, yo creo. Justo casualmente el viernes me mandaron a mí un mensaje y pregunté, digo, oye, yo no sé cuándo tené la última vez, porque la verdad que en ese sentido son muy eficaces, y ellos cada X tiempo, cuando más o menos ya se acerca la fecha, tus 3 o 4 meses, pues te mandan un mensaje o un correo o una llamada, incluso, dependiendo. Y nada, pregunté, nada, has donado hace 3 meses, ya puedes. Así que ahí fui y la verdad que nada, muy bien. Y por cierto, lo del pinchazo, la verdad, cierra los ojos, mira al otro lado y no sientes nada. Es maravilloso.
Hay que vencer el miedo y donar sangre, que desde luego ayudamos a muchísima gente en nuestros hospitales. Oye, Miguel, ¿cuántas donaciones has hecho hasta ahora?
Pues mira, pregunté el viernes y justo era la número 66.
Número 66, que ya está bien. Hay datos que sorprenden, ¿verdad?
Sí, la verdad que, mira, hay gente, el otro día me comentaban ahí, que les hay con más de 200 donaciones. Lo que pasa que esto depende, yo creo, también, aparte evidentemente de la edad, si es sangre la donación o plasma. Yo creo que el plasma es cada menos tiempo, pero eso ya, yo reconozco que el plasma me lo han ofrecido alguna vez, ando siempre bajito de hierro, que por eso no me he animado en un sentido, y ostras, el plasma también creo que influye para subir la cantidad de donaciones.
Pero ya tarda más, ¿no? Esa intervención.
Tarda. Yo veo ahí, estamos en la misma sala. Yo voy siempre, por cierto, a Valdecilla. Y los donantes creo que se mueven, tienen autobuses por ahí y van a distintos puntos de la región. Y la verdad que sí, echan más tiempo. Yo creo que más de una hora sí que se pasan allí. Pero vamos, están las enfermeras ofreciendo agua, café, lo que hagan falta.
Y puede ser donante de sangre y de plasma, indistintamente, de las dos también a la vez. A ti te lo han ofrecido, pero por tus circunstancias personales quizá no puedes, ¿no?
Eso es lo que pasa. Si donas plasma, yo creo que no puedes donar sangre.
Ah, vale.
Claro. Vale. Ostras, ya te quedas ya, vamos, ya. En cuadro.
Perfecto, pues muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros, Miguel, esta mañana de lunes.
Venga, vosotros.
Seguro
un
que
saludo.
El cafetito con el que premian después a los donantes, la solidaridad recuperas de los muchos cántabros, es un dromedario, efectivamente, porque, madre mía, nos espabila en nuestro día a día. Además de proporcionar un aroma maravilloso, estamos hablando del café más premiado en Cantabria, en España, a nivel internacional. Y ya sabes que puedes pasar por una tienda preciosa que tienen aquí en el Mercado del Este. También tienen tienda en el Corte Inglés. Y no solo vas a poder encontrar una variedad increíble de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados, también tienes una selección de té, infusiones y café en cápsulas. En el cafetito dromedario que vamos a disfrutar ahora mismo, seguimos escuchando Herrera en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Noticias que están pasando esta jornada de lunes y que nos va a contar ahora mismo Alex García. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Estamos empezando una semana con bastante información, una semana que va a tener un día festivo y que, por tanto, pues nos hace a todos preguntarnos cuánta gente va a venir a nuestra región a disfrutar de este puente del Pilar.
Parece que apunta maneras, ¿no? El puente del Pilar, con el tiempo que tenemos.
Sí, sí, es que precisamente ese va a ser uno de los motivos principales por los que parece que va a estar ligado pues toda la gente que venga a Cantabria. Hoy precisamente hemos querido hablar pues con la Asociación de Hostelería para que, bueno, pues nos cuenten un poco cuáles son las previsiones y, sobre todo, Cristina, Jaime, una cuestión importante, y es que, bueno, recordamos que julio y agosto quizá no habían venido tan bien en cuanto a previsiones, en cuanto a gente posteriormente que finalmente había venido a Cantabria, pero la realidad es que tanto septiembre como este inicio de octubre están siendo sublimes, y así nos lo trasladan desde la Asociación de Hostelería. Y otra de las cuestiones que hemos querido tratar es la de las viviendas de alquiler vacacional. Como sabéis, todavía sigue pendiente esa regulación que teóricamente está poniéndose en marcha desde el gobierno. Todo implica, o todo parece que indica, mejor dicho, que para el año que viene, para el próximo verano, ya va a haber una regulación acerca de estas viviendas. Mientras esto ocurre o no, de momento sigue habiendo pues la legislación que ha habido hasta ahora, aunque eso sí, ya hay lugares que están tramitando este tipo de normativas, hablando con turismo, para poder dejarlo todo pues acorde a la futura ley que se va a sacar. Y hoy hemos hablado con una propietaria de uno de estos pisos para, bueno, pues trasladarnos cómo han sido esos trámites, si son difíciles, si son complejos, si hay facilidades por parte del gobierno para poder acceder a ello y bueno, pues los costes que tiene. Es lo que hemos hecho y lo que hemos tratado.
¿Y qué te ha dicho? Sí, eso te iba a decir, un titular. Cuéntanos.
Pues que es bastante
complicado, sencillo, hay que pagar mucho, saca dinero, luego
demás,
te llega Hacienda, Paco con las rebajas. Cuéntanos,
pues,
cuéntanos.
Pues la realidad es que nos ha sorprendido bastante que han dicho que no es muy sencillo acceder a todo esto, que hay bastantes trámites y que es muy, muy burocrático, aunque agradecen, por otro lado, que exista esto, porque en boca de ellos, la gente con la que hemos hablado, nos dicen que hay muchos pisos, muchos lugares que es que no están preparados para admitir turistas y para que haya gente ahí pues pasando unos días en época vacacional. Aquí ocurre una cosa muy importante, y es que la gente quiere ir a lo barato. Entonces, lo barato no siempre es lo acertado, y muchas veces pues las medidas de seguridad mismamente no son las que debe haber, ¿no? Y esto es algo que consideran, incluso, digamos, entre comillas, los afectados, algo que es necesario para poder desarrollar este tipo de alquiler vacacional de manera correcta y para, bueno, que esté también regularizado y con una normativa vigente.
Claro, eso habrá que estar pendiente. Claro, tú alquilas un piso que está muy barato en una zona costera de vacacional y se supone que si está a la venta es porque tiene todos los permisos y todos los trámites. Quizás están equivocados, pero claro, hay que mirar mucho la letra pequeña de dónde te metes, cómo te metes y en qué situación está. Pero bueno, hay muchos pisos alegales que están en una página, digamos, de intercambio, claro, que todos conocemos. Eso supone que ya está legal, pero no es así. Hay que tener ese registro, ese permiso, y eso es lo que dice Alex, ¿no? Que hay muchos papeles, mucha burocracia que puede ser mucho más complicada, y es lo que hablamos de la pereza, ¿no? De poder meterte ahí en ese fregado, pero hay que ser legal y va a haber un control.
Hay dos cuestiones más que vamos a tratar hoy, bueno, dos entre ellas destacadas. Hoy a las 4, a partir de las 4 de la tarde, tenemos pleno en el Parlamento de Cantabria. Se va a hablar sobre la gasolina. Sabéis que nuevamente para la gente que
está, carísimo,
está muy cara.
Menudo drama.
Se da la casualidad de que nosotros tres vivimos fuera de lo que es Santander, sí. Utilizamos el coche siempre.
Sí, o
y,
sí.
Y es un auténtico drama, ¿no? Aunque esta vez el Partido Regionalista de Cantabria va a llevar una moción al Parlamento en la que, bueno, pues va a tratar de, sobre todo, aunar entre todos los miembros del Parlamento que el Gobierno Central vuelva a meter esa ayuda de 20 céntimos al litro para los transportistas, ¿eh? De momento, para los particulares parece ser que, bueno, es una idea que se quiere tener un poco más adelante una vez se haya unificado este criterio, pero desde luego que la intención del Partido Regionalista es que si desde el Gobierno de España no se toman esas decisiones, que lo haga el Gobierno de Cantabria.
Vuelve a estar carísimo este fin de semana, es tremendo, recostado, está otra vez cerca de 20 céntimos de los 2 euros por litro.
Antes nos contaban que, bueno, pues la guerra de Ucrania hizo que todos los precios estuvieran al alza, pero ¿cuál es el motivo actual?
Pues es lo que vamos a conocer. Y dos apuntes rápidos, Cristina, si me da tiempo a mencionar. Uno de ellos es la situación de Santander en cuanto a limpieza. Hemos hablado con un empleado de la empresa concesionaria, que como sabéis es Precero, y nos ha contado un poco, bueno, pues sobre todo qué se dice, ¿no? ¿Tenéis la sensación, vosotros que trabajáis en el gremio, de que la ciudad está sucia, de que Santander está sucia?
Depende de la zona.
Pues nos da la explicación.
Sí.
Nos da la explicación. Contrato de emergencia, que es lo que tiene ahora mismo la concesionaria, va a salir a licitación un nuevo contrato a no mucho tardar, y al estar en esa situación de emergencia hay menos gente trabajando y hay, por tanto, pues una regularidad menor a la hora de acudir a ciertas calles.
Lo que pasa es que tendemos a culpar al operario de limpieza.
Correcto,
que está trabajando,
que es el trabajador,
que es el que no tiene la culpa, porque supongo que haya, bueno, pues alguien que tiene que coordinar el servicio, y a lo mejor ahí es donde empieza.
Y por eso hemos hablado con él y nos hemos querido que nos traslade ese punto de vista. Y un apunte más, 35 años se cumplen hoy desde que las mujeres forman parte del cuerpo de la Guardia Civil. Ahí hemos estado en la Plaza Porticada esta mañana, hablando con una de las mujeres que ahora mismo el cargo, no sé si es coronel, no quiero equivocarme con el cargo, pero es la segunda mujer de España que tiene el cargo más alto dentro del cuerpo de la Guardia Civil,
o sea,
y está aquí en Cantabria.
¿Se han superado todas las barreras?
Absolutamente.
En la Guardia Civil.
Ella cuenta que está muy satisfecha, y al final, bueno, pues lo vamos a escuchar también luego en tiempo de informativos a partir de las 2:20 de la tarde y a las 3:10 con un servidor, que nadie se olvide que a las 3:10 tenemos también informativo. Y hay 48, mejor dicho. Y bueno, vamos a tratar todos estos temas, que desde luego el lunes ya he dicho que viene cargadito y con mucha actualidad.
Que escuchen COPE y ahí te escucha.
Y ya está, listo.
Desde luego a las 2:20 escuchamos a Santi, pero a las 14:48 ahí vamos
y
a 30 subir
segundos.
Incluso el
y
volumen. Gracias, Alex.
Gracias.
Que pases un día estupendo. Bueno, yo creo que se ha ganado Alex las mejores magdalenas del mundo, porque comenzamos la semana con ese aroma irresistible que nos llegan cada día al estudio, fresquitas en ese envase, que además, bueno, pues hace que duren, ¿eh?
Sí,
duran bien, conservadas,
sí, sí.
Fresquitas. Vale, pan fresco, por cierto, también en Gómez Pan y Panadería Torres. Sabes que este es el lugar en el que los empresarios de hostelería eligen en nuestra región precisamente estas panaderías Gómez Pan y Panadería Torre para obtener el mejor pan y distinguirse, destacar de la competencia y ofrecer en sus negocios a los clientes algo único y delicioso. Y no será por tiendas en Cantabria, tenemos 5. La mayoría las puedes encontrar en Santander, 2 puntos, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza, pero también en Eras, en Astillero y en Maliaño.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el Polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el Polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Aprovecha el sol de cada día. ¿Sabes cómo? Instalando paneles solares en tu casa o negocio con tu instalador de Fenia Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. Analizamos tu caso y te proponemos un proyecto adaptado a tus necesidades. Produce tu propia energía y aumenta el valor de tu casa o negocio. Te ayudamos con la financiación y subvenciones. No esperes más. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Este mes en Mamparas Santander, renueva tu vieja mampara con hasta un 25% de descuento.
Visita nuestra amplia exposición. Puedes probar, tocar, todo con el asesoramiento de un experto.
Y te beneficiarás de hasta un 25% en mamparas de ducha y baño.
Es tu oportunidad, solo este mes y solo en Mamparas Santander. Calle San José 6.
¿Necesitas implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. ¿Tienes problemas con tus implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. Ven a conocer al doctor Francisco Pire y su equipo. 18 años y más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria. Estamos en Mompía, 942-1808-80.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Qué emoción, qué pasión. La verdad es que vaya ambientazo se vivió este fin de semana en el Sardinero. Qué bien nos lo cuentan nuestros compañeros de tiempo de juego en COPE más Cantabria. Jaime del Olmo, Alex García. Qué subidón, ¿eh?
Fue tremendo, Cris. De verdad que yo no me lo pasaba tan bien desde hacía mucho tiempo en los campos de Sport del Sardinero, sobre todo en la segunda parte, donde fue, digamos, dos equipos valientes, sin ningún tipo de temor al mirar atrás, los dos yendo por la victoria, no había centro del campo, ocasiones de un lado, ocasiones de otro, una moneda al aire, y en este caso tuvimos la suerte, ¿no? Y además, todos lo hemos visto igual. Todos los que hables dicen, mira, puede haber ganado cualquiera, puede haber empatado. Lo dijo también el técnico Ramírez del Sporting, lo dijo también José Alberto al término del partido. Fue un partido en donde, bueno, es cierto que la primera parte creo, sinceramente, que el Sporting fue mejor, que tuvo más ocasiones, que el Racing solo tuvo una contra y la enchufó, y luego tuvo otra opción casi al final de la primera parte, donde no acertó en ese contragolpe. Pero sí parecía que los gijoneses tuvieran mejor idea y mejor planteado el encuentro, eran más peligrosos, no en vano, hay que decir, hay que recordar que el Sporting estaba con 17 puntos en zona de playoff de ascenso y que con esta derrota en Santander pues ha bajado de esas posiciones, pero es un equipo potente, es un equipo que estaba en racha, y el Racing, bueno, pues era un poquito ver quién podía más. Si el Racing, después de dos derrotas seguidas en casa, pero con muy buen balance en el Sardinero, podía superar un Sporting que llevaba 6 semanas seguidas puntuando, y al final ganó el Racing, pero como digo, pudo para haber pasado cualquier cosa. El Racing, pase lo que pase en los partidos de esta noche, que hay a las 7 un Elche Andorra y a las 9 un Villarreal B Español, va a continuar décimo, va a cerrar ahí esa clasificación esta semana con 15 puntos, mitad de tabla. Ahora mismo saca 6 puntos a la zona de descenso, pero hay que ver qué es lo que hace el Elche, porque si puntúa ya, bueno, pues ya se aumentaría más distancia, menos distancia con el descenso, y para los que sean optimistas y quieran mirar hacia arriba, estamos a 4 puntos de la zona de playoff de ascenso a primera división. Hay que decir que José Alberto, como digo, estaba encantado con el resultado, reconocía que podía haber ido para cualquiera de los equipos y también está preocupado por un jugador. Lo escuchamos al final de esta valoración.
Bueno, el partido creo que ha sido, definirlo, una locura, ¿no? Un partido de rock and roll que podía haber acabado en 4-3, 3-4, en empate. Creo que ha sido un partido precioso de ver para el espectador y creo que ha sido como el ambiente que se ha vivido hoy en la ciudad durante todo el día, ¿no? Creo que ha sido un ambiente impresionante, nuestra afición empujando, la del Sporting también apretando, y el partido creo que no ha sido menos, ¿no? Creo que ha sido un partido muy bonito para los entrenadores, difíciles de gestionar porque demasiadas transiciones, de poco control, pero creo que ha sido un partido muy bueno por parte de los dos equipos. Creo que esa es la línea que tenemos que jugar, de ser atrevidos, de jugar para adelante, de mirar portería contraria. Y luego, pues por desgracia, hemos tenido el percance de Arana, que bueno, que está ahora en estos momentos en el hospital y están haciéndole pruebas. Esperemos que no tenga nada. Él ya estaba consciente, estaba en perfecto estado, no parecía que tuviese nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el escáner.
¿Qué pasa?
Bueno, pues pasa que no pasó nada, pero sí es cierto que el chaval, después de esa exploración y de esos momentos tensos en la banda, porque él quería salir, pero hay que decir que perdió el conocimiento en unos instantes, unos segundos después de ese golpe que fue, vamos, cabeza con cabeza en la disputa de un balón, cayó como un saco en el césped, estuvo un rato inconsciente. Entonces yo creo que gracias a la intervención del doctor José Antonio Fernández Dibar, que es el jefe de los servicios médicos, el que estaba ahí en el conjunto racinguista, le convenció, le agarró la cara, le dijo: mira, Arana, no vamos a jugárnosla por un partido, aunque sea el minuto 3. El chaval se fue muy mosqueado, pero luego reconoció incluso en redes sociales que fue la mejor decisión a adoptar. Celebró con sus compañeros en el campo la victoria y luego se fue al hospital a hacerse esas pertinentes pruebas que determinaron que estaba perfectamente, que no tiene ningún tipo de molestia, así que en principio estaría disponible para el próximo partido, que será en Cartagena. Hay que decir que el Cartagena es colista con 5 puntos. Ayer empató en Ferrol, que es un campo muy difícil, a Malata. Ha cambiado de entrenador hace 3 semanas con Julián Calero. Pero fíjate este dato, Cristina. El Cartagena ha jugado 5 partidos en casa esta temporada y ha perdido los 5. Mal se nos tiene que dar la cosa para por lo menos no arrancar un empate, ¿no? Bueno, vamos a ser optimistas y que por fin llegue la primera victoria a domicilio del Racing de José Alberto en Cartagena, que como digo, que es el colista. Le sacamos ahora mismo 10 puntos y bueno, si le ganamos sería sacarle 4 partidos de ventaja. Es cierto que bajan 4 equipos, pero sería un golpe muy importante para el conjunto murciano. Hoy tiene descanso el equipo racinguista, al igual que ayer. Mañana comenzarán a preparar ese partido en Cartagonova. Si quieres dejamos un poquito el Racing, dime.
Sí, pero hoy tertulia.
Sí, hoy tenemos tertulia, eso es, a las 3:25 de la tarde estará Miguel Ángel Gutiérrez, que estuvo con nosotros comentando el partido en COPE Más en tiempo de juego, y también estará Serafín Díez, que debutará hoy con nosotros esta temporada.
Bueno, eso, Inco, siempre sacan ventaja los profesionales que te ofrecen la última hora del deporte en este programa y te ofrecen lo mejor de las cocinas de película que tenemos en Cantabria gracias a ellos. cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torre la Vega.
Tenemos más cositas. Para cerrar con el fútbol, te diré que no fue una buena jornada la de ayer. Jugaban los 3 equipos cántabros de segunda ref a las 5 de la tarde. 2 jugaban en casa. Perdió la Gimnástica 1-2 contra la Arandina, con 2 goles de Frodo en contra y el último en el 90, con lo que dolió bastante más. Y por su parte, el Cayón empató a 0 en casa contra la Bels Industrial y sigue sin ganar, con lo que cierra la clasificación. Y el Rayo Cantabria, que después de la buena racha se presentaba en Asturias para jugar contra el Langreo, pues fíjate, salieron dormidos. En 12 minutos ya perdían 3-0. Así que el resultado 4-1, un mal partido de los de Ezequiel Loza. Así que bueno, pues el Rayo Cantabria, a pesar de esta derrota, sigue en la tercera posición de la clasificación con 11 puntos, empatado con el segundo. Eso sí, solamente a 2 puntos del octavo clasificado. Está muy comprimido. El que está imparable es el Zamora, que ha jugado 6 partidos y ha ganado los 6. Así que saca 7 puntos al segundo. Es el gran favorito para el ascenso directo. Luego hay 4 plazas para la promoción de ascenso a primera ref, a ver si puede meterse tanto Rayo como Gimnástica, que después de esa derrota de ayer, los torrelaveguenses se quedan con 10 puntos fuera de esos 5 primeros puestos de la tabla. Y como digo, el Cayón, después de este empate de ayer, suma 3 empates, 3 derrotas, 3 puntitos, con lo que es colista a 3 de la salvación, después de esas 6 jornadas disputadas. Más allá, bueno, también recordar en fútbol femenino que el Racing Femina se empató en Zaragoza y está en mitad de tabla de esa segunda división femenina. Y que hay muchos más deportes que siguen siendo protagonistas. Ya sabemos el balonmano, ya llevamos jugadas unas cuantas jornadas, 5 en la Asobal, y ha habido malas noticias este fin de semana porque tanto el Vasco Balonmano Torrelavega perdió en casa contra el Atlético Valladolid 26-28 y el Brindis Sin Fin de nuevo perdió por bastantes goles, 33-24 sí, contra Balonmano Cuenca, que era penúltimo, así que el Sin Fin sigue último con 0 Vaya. puntos. Ya está a 4 de la salvación directa, a 3 de la promoción. Hay que reaccionar porque 5 partidos, 5 derrotas, se presenta una temporada muy difícil para los de Garabaya. Por su parte, el Vasco Torrelavega está duodécimo con 4 puntos, pero sigue estando todo muy comprimido. Está 2, para que nos hagamos una idea, del quinto clasificado. Y han comenzado, con esto terminamos, el voleibol. Esta temporada, esta jornada, con el Textil Santanderina, que está en la Superliga Masculina 2, con buenas noticias, 0-3. Ganó el vóley de Umbría, y por esa diferencia de sets, es el que encabeza la clasificación después de esta primera jornada. Y las chicas del Club Voleibol Torrelavega en la Superliga Femenina 2, los dos equipos cántabros están en la segunda categoría del vóley nacional, perdió 3-2 frente a La Laguna en un partido a domicilio, pero bueno, lo hicieron muy bien y están ahí después de este resultado con 1 puntito, novenas en la clasificación. El próximo partido en La Habana Vieja será el sábado a las 5:30 contra Extremadura Arroyo.
Gracias, Jaime. De 3:25 a 4 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, más deporte en COPE Cantabria. Nunca perdemos en The Gallery. Siempre, además de sorprender con una exposición magnífica, en esta tienda de muebles de diseño en la avenida Santa Cruz número 34, pues siempre están con promociones especiales para todos los oyentes de COPE Más Cantabria. Campaña especial Vuelve al Hogar, descuentos especiales en todos los muebles para la vuelta a casa hasta el 31 de octubre. Sabes que tenemos descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en la compra de todos los productos. Pues ya sabes, porque además adicionalmente nos plantean proyectos de interiorismo en 3D gratis y una experiencia de realidad virtual sin costo. Muchas ventajas y ahora aprovéchate de esa campaña especial Vuelve al Hogar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, queremos que estés muy atento ahora a una inexplicable oleada de vandalismo en el municipio de Reocín. La verdad es que es sorprendente, ¿no?, que en las últimas semanas un vándalo o varios, bueno, pues estén rompiendo. Y ya son alrededor de 17, 3 en esta última noche, en distintos pueblos y diferentes puntos del municipio de Reocín, las fuentes municipales. Actos totalmente premeditados, ya que los grifos, ¿sabes cómo aparecen? Cerrados por completo. Claro, estos ataques a las fuentes de Reocín están provocando grandísimas pérdidas de agua en un momento en el que la escasez de lluvia es más que evidente y puede, ojito, si no llueve pronto en Cantabria, empezar a generar problemas de abastecimiento. Somos Jaime del Olmo y Cristina Jimeno y escuchas Herrera en COPE Cantabria.
Y esta situación, Cristina, lógicamente ha obligado al ayuntamiento a tomar medidas drásticas, cortar por lo sano y así cortar el suministro de agua de esas fuentes municipales para que no se repitan estos lamentables hechos.
Pablo Diestro es el alcalde de Reocín. Muy buenos días, alcalde. ¿Alcalde? ¿Hola? Bueno, creo que vamos a intentar localizar a Pablo Diestro, al alcalde de Reocín, para que nos dé más datos sobre esta inexplicable, la verdad, y llamativa oleada de vandalismo, sí, en las fuentes municipales.
A ver, alguno podría pensar que estos actos vandálicos podrían ser parte, pues, de eso, de una noche de fin de semana alocada de varios chavales que hagan botellón. Pero no, porque se hace seguramente casi siempre entre semana, de madrugada. Veremos a ver qué nos cuenta el alcalde.
Ahora sí está con nosotros ya el alcalde de Reocín, Pablo Diestro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos, alcalde, que es algo muy difícil de entender, ¿no? Un motivo por el que se realiza algo así, cerrar los grifos de las fuentes municipales de su municipio.
La verdad que, como bien dices, es muy difícil de entender, porque, a ver, siempre habitual, por así decirlo, pues pequeños vandalismos, que quiere decir que te puede aparecer una fuente rota, una papelera, un banco, pero esta sucesión de rotura de los 17 grifos de fuentes, además, es un tema que es un servicio que es para todos los vecinos, para que puedan disfrutar de los parques o para recoger agua, pues no se entiende, la verdad que no tiene explicación.
La pregunta, alcalde, y le aconsejo si puede, no sé, mejorar la cobertura, no sé si tiene el altavoz puesto para poder escucharla mejor.
Un poquito, aquí en el despacho, pero igual me muevo.
Sí.
A ver, ¿es mejor?
Bueno, un pelín, no, un poquito, pero vamos,
mejor,
vamos a intentarlo.
A ver si tenemos suerte.
Lo primero es, ¿se sabe ya, hay indicios de quién puede ser el causante o los causantes de estos destrozos?
No tenemos idea de momento, no hay idea. La verdad que hemos hecho ese llamamiento un poco a ver si alguien ha podido ver algo, está en manos ya de la policía local, que a su vez le ha trasladado a la Guardia Civil, a ver si que pueda hacer algún tipo de investigación, que pueda haber, no sé si alguna huella o algo que pueda definir de quién ha podido ser, si está citado. Pero es muy difícil, porque además suele ser de madrugada y además tampoco, pues eso, entre semana incluso, no lo sabemos. Pensábamos que al principio puede ser por las fiestas, pero es que tampoco, porque una vez pasadas las fiestas fue cuando más oleada hemos tenido. Sí que estamos un poquillo desconcertados. De momento, para evitar, porque al final no es solo la pérdida material de los grifos, que bueno, al final, bueno, pues se reponen y como, bueno, tenemos una plantilla municipal fontanera, pues los colocarán, no es un coste tan elevado, pero sí la pérdida de agua y que, bueno, pues en ocasiones pues se nos ha podido pues bajar los depósitos, dejando de poder prestar el servicio a los vecinos, pero de momento hemos recibido clausurar todas las fuentes hasta ver un poco que se calme la cosa o a ver si se averigua algo, y luego pues sí, procederemos de nuevo a la reposición, porque es que, como digo, son fuentes que están próximas a los parques infantiles, que al final es donde, pues, es donde se utilizan, ¿no? Y para que cuando están los niños disfrutando, pues se puedan beber agua. Por eso es tan incomprensible esta situación.
Claro, claro, eso estaba pensando, los vecinos estupefactos. ¿Qué le dicen al alcalde? Porque claro, fíjate qué días, qué calor, me imagino los niños, las mamás, papás, parque, abuelos, claro, en el parque. Y, pero bueno, ¿cómo es posible que se haga algo así?
Sí, pues es una situación un poco entre comedia y verdad que no se hace, porque es que es una cosa surrealista. Al final, dicen, ¿cómo? Imaginaros, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que no roban los grifos? Es una, además, el grifo de latón, que no tiene, entendemos que ningún valor a nivel de chatarra, ¿no? Porque la verdad que no hay quien lo comprenda, la verdad.
Decíamos antes, alcalde, que se puede descartar, entre comillas, que sea un acto vandálico de jóvenes que estén aprovechando pues el botellón de fin de semana para hacer este tipo de acto vandálico, porque es entre semana y de madrugada.
Sí, además, sí, eso es. En principio, pues eso, podríamos pensar que pudiera ser fruto de eso, ¿no? De jóvenes, pues que ellos se defienden el botellón, que al final se emocionan uno con el otro y cometen ese tipo de vandalismo. Porque al final, como decís, es entre semana, altas horas, además son fuentes que algunas están rápidas a encontrarlas, porque de hecho estamos haciendo el 20 de fuentes, no teníamos contabilizadas cuántas había, ¿no? Pero hay un montón de ellas y muchas no están tampoco en zonas tan accesibles, no todas están al lado de un parque infantil, ¿sabes? Yeah. Entonces, pues lo que sí que creemos es alguien que no debe ser de muy lejos porque conoce bastante bien el municipio.
Ya, porque esta oleada también está ocurriendo en los grifos de los cementerios.
Sí, sí, en todos. O sea, son grifos municipales. Se ha salvado de momento el de las autocaravanas, el de servicio de estacionamiento de autocaravana, que ni siquiera lo hemos mantenido porque damos el servicio a todos los visitantes que tenemos, y el del campo de fútbol prácticamente, que todo está cerrado desde el recinto y tampoco tienes un acceso libre a las instalaciones, pero muy poquito se han salvado.
¿Hay alguna decisión municipal que tenga que ver con el agua que haya molestado a los vecinos? Es que empezamos a buscar causas, hipótesis, sí, de las razones, y no entendemos cómo puede llevar a alguien a cerrar las fuentes municipales.
Yo, mira, al final, por el tema del agua sí que tuvimos muchos problemas, pero al revés, ¿no? Pues porque teníamos la red de fuentes a Miguel, que estaba pues en malas condiciones, y tuvimos cantidad de cortes, pero ya el año pasado se hizo una renovación completa de la acometida, con la cual ya no hemos vuelto a tener ningún corte ni ninguna fuga. ¿Pudiera tener que ver con algún vecino molesto por las fiestas? No lo sé, pero al final siempre las fiestas pues se han salido genial y los vecinos contentos, pero sí, también es cierto que hay algunos que les toca más de cerca, pues que ya están un poco cansados de tanta, ¿no? Se les hacen muy largas las fiestas. Pero es que no, es todo especulación, porque no hay un... Sí que es cierto que no hay así un enfrentamiento directo que diga, este seguro que tiene que ver. Desde luego que no. Entonces, bueno, pues lo tomamos como, no sé, a alguien le ha dado por ahí, pues esperemos eso, que hagamos la renovación y que no vuelva a suceder. Lo que sí nos gustaría, pues eso, que alguien que nos escuchara, pues si ha visto algo, pues que nos lo comunicara, por poco que le parezca, por sin importancia que le pueda parecer, pues para intentar que la policía y Guardia Civil pues pudieran tirar un poquito del hilo a ver si averiguamos algo.
Alcalde, ¿cuándo se podrá ir recuperando el agua en las fuentes de su municipio?
Bueno, vamos a dar un plazo de unos 15 días así, porque, bueno, pues por prudenciales, a ver cómo evoluciona, pero luego sí que es inevitable que hay que ir retomándolos, como digo, además con el verano que estamos teniendo en otoño, el calor que hace, pues es que no se puede no tener las fuentes operativas, porque, como digo, sobre todo las de los parques infantiles, que están los críos ahí con toda la tarde jugando. Y bueno, pues se tiene que dar el agua de casa, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro, está claro, pero bueno, han tenido que tomar esta medida porque son grandes pérdidas de agua, porque como estamos apuntando, estos hechos se producen por la noche y hasta que se dan cuenta, bueno, pues son muchas horas, ¿no?, perdiendo agua, y de qué manera, ¿no?, las fuentes de todo el municipio, ¿verdad?
Así es, no sé si habéis tenido ocasión de ver algún vídeo que se ha grabado, pero imagínate, el grifo abierto a chorro limpio por durante horas, ¿no? Entonces las pérdidas pues son cuantiosas en los tiempos que hay, que por suerte, en fin, pues no hemos tenido que hacer ninguna restricción durante este verano, pero como sabemos, ¿no?, pues las reservas de agua pues no están demasiado bollantes. O sea, el agua se está convirtiendo en un artículo de lujo.
Pablo Diestro, alcalde de Reocín, gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti. Disfruta del 9 al 15 de precios especiales en nuestra página web orientalspa.es o acércate a la avenida de Pontejos 3 en El Sardinero. No dejes pasar esta oportunidad. Nuestros bonos no tienen caducidad. Aprovecha para comprar ahora y disfrutar cuando desees. Regala salud, regala bienestar. Regálate Oriental Spa.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con